No soy Salvador Cruz Sierra, soy profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez y estoy adscrito al Departamento de Estudios Culturales. De un trabajo académico de 4 años, he abordado el tema de las masculinidades y la violencia en Ciudad Juárez. Uno de los grandes problemas, o varios de los problemas que tenemos, pero quizá el más llamativo, corresponde a la violencia social que se ha incrementado de forma alarmante a partir del 2008 a la fecha, que aún prevalece diversas expresiones de violencia. Pero la más llamativa, la más aparatosa es el homicidio. Y pensar el problema del homicidio es también atender los factores de índole estructural de la violencia transgeneracional. Ciudad Juárez desde 1900 ya constituía un lugar de tránsito de drogas hacia Estados Unidos y una conformación de un estigma muy fuerte con relación a la ciudad de El Paso, Texas, ¿no? Sobre Ciudad Juárez recaía el estigma de ciudad sin ley, una ciudad dedicada a la prostitución, a la ilegalidad, al consumo de alcohol, drogas, etc. Este problema se fue agudizando con el modelo maquilador, en donde, además del flujo migratorio hacia Estados Unidos, lo constituyen las personas que buscaban trabajo en la maquila. Al incrementarse toda esta población de otros estados del norte del país y centro, pues se enfrentaron a la falta de infraestructura social, a la falta de servicios por parte del gobierno, salud, educación, deportes, estaban completamente ausentes en la ciudad. Entonces, los padres al trabajar en maquila con salarios precarios, desatendieron el cuidado de los hijos y esto generó y agudizó problemas ya existentes. Uno de los grandes problemas que hemos visto es la participación de los jóvenes en actividades delictivas y alto consumo de alcohol, drogas y uso de arma de fuego. Estos son detonadores importantes de la violencia, ¿no? El problema de ahorita los jóvenes como víctimas y victimarios de la violencia social se arrastra desde estos momentos, ¿no? Desde un conjunto de violencias entretejidas, desde la misma migración, es decir, las personas que salen de sus estados, de sus lugares de origen, llegan a una ciudad desconectados de su comunidad, de sus tradiciones, de sus costumbres, a un territorio muy diferente, muy hostil. No se ha trabajado lo suficiente con relación a las consecuencias de este desarraigo, ¿no? ¿Qué factores de índole emocional se han presentado con estas familias, con estos niños? Son aspectos que no se han abordado lo suficiente y que forman parte de estas violencias entretejidas, ¿no? La migración o el desplazamiento que se ha dado, el desplazamiento forzado a raíz de la violencia social, también ha sido otro de los factores que no se han abordado. Por la condición del crimen organizado, la gente se ha tenido que desplazar internamente de la ciudad, de colonias. Hay colonias o barrios que son mucho más problemáticos y esto también genera diferentes consecuencias emocionales para los niños, para las familias completas, ¿no? Pero particularmente quien lo resiente más podría ser los jóvenes y los niños. Aunado de esto, la violencia intrafamiliar que viven. Muchos de estos jóvenes con los que ahora yo he trabajado, pues narran ya dificultades de violencia física, violencia sexual, violencia emocional en sus hogares. El consumo de alcohol por parte de abuelos, de padres, de tíos, el consumo de droga igualmente. Entonces son diversos factores que se van empalmando, ¿no? Se van entretejiendo. La violencia que viven los jóvenes en la calle, las agrupaciones juveniles que se establecen en diferentes barrios en la ciudad y que generaba conflictos entre ellos, ¿no? Entre pandillas, ese que abarcaba no a todos los jóvenes, pero sí a ciertos sectores y particularmente a jóvenes quizá más estigmatizados, ¿no? O en condiciones de mayor precariedad o exclusión social. Entonces, ese factor de la violencia en la calle. Por otra parte, bueno, pues ahora con el crimen organizado ha sido otro factor que se integra, que se acumula con estas violencias y en donde se viene a imponer otras formas de control por parte de los grupos delictivos. La violencia en la escuela, por ejemplo, es otro de los problemas. Uno de los cambios que hemos observado con el asunto de la violencia en la escuela no es solamente el llamado bullying, que atiende a factores pues, que son inherentes a las relaciones humanas, ¿no? A las relaciones entre individuos, relaciones entre pares, sino que también la violencia social se va naturalizando y se va incorporando en las escuelas y en donde se van reproduciendo patrones muy específicos, ¿no? Por ejemplo, la reproducción de la cuota, ¿no? De que hay unos jóvenes que piden dinero a sus compañeros para no ser violentados, etcétera. Son modalidades que se va adquiriendo por esta violencia social, ¿no? Se van incorporando y se van naturalizando. Y luego, pues también los conflictos que tienen los jóvenes, por ejemplo, en el noviazgo, la violencia que se reproduce en el noviazgo. Entonces, bueno, pues es un conjunto, es un cúmulo de violencias, ¿no? Particularmente con la violencia homicida, han sido documentados aproximadamente 10.000 homicidios entre el año 2008 y 2013, y aproximadamente unos 400 homicidios a mujeres. 400, o sea, digamos que el 98% de los asesinatos en Ciudad Juárez corresponden a hombres. Dentro de este grupo de hombres, el porcentaje de jóvenes es aproximadamente de un 50%, jóvenes menores de 29 años, ¿no? Otra franja también importante es entre los 30 y 40 años, pero digamos que en conjunto pues es la mayoría son hombres jóvenes. Una de las dificultades es que estas cuestiones de exclusión social, estas cuestiones estructurales, no solamente son un dato en que uno ubica la problemática, sino que estas cuestiones de desigualdad se incorporan en el cuerpo de estos jóvenes, es decir, cambian sus posibilidades de vida, su percepción de futuro, las expectativas que ellos tienen de en la sociedad, etcétera. Y entonces, para muchos de ellos vale más vivir pocos años, pero con ciertos comodidades, digamos, dinero, como la cuestión del dinero que les permite tener acceso a carros, ropa, consumo de alcohol, drogas y tener mujeres. Es decir, estos elementos van conformando la identidad de estos jóvenes varones, ¿no? Ahora, no es todos los hombres ni los jóvenes de la sociedad, sino son aquellos jóvenes con mayor problemas de integración, jóvenes con mayor en situación de pobreza y de exclusión social, ¿no? Uno de los rostros de estos jóvenes es el llamado cholo, y yo creo que en este en este en este en esta figura del cholo es donde se concatenan todas estas problemáticas y donde recae mayormente el estigma. Además, una de las cuestiones muy importantes en Ciudad Juárez que explica es una sociedad que es muy segregada, es decir, las personas de clase media tienen acceso a mayor posibilidades de educación, cultura, recreación, y hay poco vínculo, digamos, con otros sectores más empobrecidos, ¿no? Es una sociedad muy segmentada que hace difícil el que todo el mundo tenga acceso a servicios. Sin embargo, dentro de esta situación que vivimos, han existido esfuerzos muy importantes desde los mismos jóvenes. Existen también formas de resistencia que es importante resaltar. Por ejemplo, en la experiencia de muchos jóvenes o de algunos jóvenes que han podido salir de estas condiciones, son aquellos que han logrado tener estudios de licenciatura que eso los posibilita una salida. Otros son los que han buscado formas de resistencia, como es el activismo, como es el realizar actividades culturales, ¿no? Jóvenes de barrios, jóvenes en situación de pobreza, también han visto a través del arte o la cultura una forma de salida a esas problemáticas. Entonces, bueno, pues hay jóvenes que a través del graffiti, a través de la música, a través de la pintura, a través de otras expresiones artísticas han tenido elementos de otros horizontes, ¿no? Que les permiten tener otros horizontes. Entonces, se han desarrollado en la ciudad colectivos de jóvenes que han realizado proyectos culturales y que ante esta problemática también se han dedicado a ayudar a aquellos jóvenes que estaban en situaciones similares a ellos, ¿no? Situación de barrio, de pandillas. Entonces, en los últimos años se ha incrementado mucho el surgimiento de estas agrupaciones, de estos colectivos culturales. Hay una complejidad y una heterogeneidad en estos colectivos, en estos grupos. Algunos trabajan de manera mucho más organizada, otros de manera mucho más independiente. Hay unos que trabajan de manera más individual, hay otros de manera más colaborativa. Pero lo importante es enfocar, digamos, las acciones que están realizando estos jóvenes. También hay otros sectores, obviamente, que están apoyando en la transformación de la ciudad. Cómo son las universidades, cómo son los programas específicos que se han implementado en el gobierno municipal, el gobierno estatal o los esfuerzos del gobierno federal por apoyar, digamos, la reconstrucción del tejido social. Entonces, esto es una salida muy importante que es alterna a, digamos, un estilo de vida que había prevalecido en la frontera y que era prácticamente espacios de socialización para el consumo de alcohol, ¿no? O drogas. Entonces, una ciudad con una oferta cultural limitada, enfocada mucho más a los sectores medios, no llegaba a abarcar, a cubrir a estos sectores más empobrecidos, a estos jóvenes más excluidos. Entonces yo creo que es importante pues seguir impulsando y seguir trabajando con estos jóvenes, ¿no? Que atienden particularmente a esta población. Hay, yo creo que una situación muy delicada con los niños particularmente. La situación de los niños parece ser una tarea impostergable porque acercamientos que yo he tenido por mi trabajo en escuelas de zonas marginadas, vemos también la incorporación de toda esta violencia social en su vida, en su forma de percibir su realidad, en lo que viven cotidianamente. En un trabajo que realizamos en una escuela primaria, observamos a través de dibujos que los niños pudieron realizar, partiendo de una pregunta sobre lo que veían de violencia, cómo en esa realidad o en esa situación de la violencia, ellos identificaban plenamente a los sicarios como un personaje importante de ejecutor, digamos, de esta violencia. La mayor parte de la violencia lo ubican en la calle. Y ellos perciben que las consecuencias más dramáticas de esta violencia es la muerte. Y es que muchos de estos niños han visto o han sido sus propios padres asesinados, o ha sido un vecino, o también son los mismos medios de comunicación que difunden, ¿no? El efecto de la violencia llega a todos los sectores. Llega a todos los sectores y llega también a ir generando, digamos, una especie de banalización de esta violencia o una naturalización de esta violencia. Y cosa que es conflictiva, por lo que hemos observado, hay un incremento de las prácticas sociales de violencia de estos jóvenes. ¿Cómo podemos identificar, digamos, este incremento de prácticas de violencia? Bueno, pues ante la resolución de conflictos, el recurso que se llega a utilizar de primera instancia es la agresión física, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en las notas periodísticas de que si están un grupo de amigos consumiendo alcohol y hay una dificultad, hay un conflicto, se llega a los golpes o incluso llega a haber hasta homicidio. Digamos, lo que se narran en estas notas periodísticas es situaciones como que por una cerveza, por un cigarro, por la dificultad con las exparejas, etcétera. Y bueno, pues son situaciones verdaderamente delicadas, ¿no? El conflicto entre vecinos también. Si el vecino se estacionó enfrente de la casa y le estaba bloqueando la entrada, entonces llegan a sacar armas, llega a haber disparos, etcétera. Entonces, el incremento de esas situaciones donde la violencia es el principal respuesta que se da ante una dificultad, pues es una situación grave que debemos de atender. Y yo creo que el enfoque debería de estar centrado particularmente ahorita también en el trabajo con los niños y con los jóvenes, ¿no? Los niños, porque ya están viviendo y ya tienen en su percepción del mundo la presencia de esta violencia. Entonces, es fundamental ir trabajando sobre otras formas de ser hombre, otras formas de trabajar sus propios conflictos, otras formas de solucionar sus dificultades emocionales, sus relaciones familiares, sus relaciones en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo importante. Hay una gran dificultad que vemos y que es en este proceso de naturalización, es que hay una negación de los efectos de esta violencia. Y te voy a señalar un ejemplo. A nivel nacional, por ejemplo, se ubica la violencia en determinadas ciudades o estados, porque efectivamente se han presentado mayor número de eventos como el homicidio, por ejemplo, en Chihuahua, en Ciudad Juárez específicamente, Michoacán, Sinaloa, y donde las personas piensan que la violencia es casi exclusiva en estas zonas, ¿no? En estas regiones. Y no parece haber una identificación ante este problema de la violencia. Sin embargo, el problema que tenemos de violencia en México no es un problema exclusivamente local o específico de ciertas ciudades, ciertas poblaciones. Sí es una violencia que ya está extendida en la ciudad. De manera más dramática la vemos, claro, en estas ciudades, porque efectivamente se ha agudizado. Pero esto no excluye que ya hay efectos culturales que trascienden lo local y que se generaliza un también estas prácticas de violencia en otras ciudades, ¿no? Estos problemas de resolución de conflictos también se están presentando en otras ciudades y vemos muchos casos similares en otros contextos, ¿no?, culturales. Entonces, el señalar que mucha gente no siente tan cercano el problema de la violencia es que no hay una identificación y una ubicación, una percepción de cómo en sus respectivos contextos también pueden estar cambiando estas formas de solución de conflictos. Y si no hay identificación con esta problemática, pues es que el proceso de naturalización y podría decir una especie de contagio está pasando, es invisibilizado, es imperceptible, pero sin embargo parece que el efecto de esta violencia es a nivel general. Pues lo mismo también pasa en Ciudad Juárez, así como se estigma a Ciudad Juárez o a otras ciudades porque se concentra la violencia, también en Ciudad Juárez también vemos este problema, ¿no? Porque se piensa que la violencia es exclusiva de estos jóvenes cholos que viven en zonas muy marginadas, de alta pobreza, etcétera. Sin embargo, el efecto que se tiene es mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un aspecto importante el pensar cómo vemos la violencia, pero cómo esta violencia se ve lejana o no se ve en nosotros, sino se ve en los otros. Entonces, es muy, muy importante como hacer esa reflexión, ¿no?, de identificar los efectos de la violencia más allá de situarla en unas ciudades específicas. Además de investigador, como persona, como hombre, ¿cómo se vive, digamos, este proceso de la violencia social? Yo creo que es una situación muy complicada. En términos generales, podría señalar que hay un dolor social y hay una generación de sentimientos diversos. No solamente el miedo, por ejemplo, que puede ser el salir a la calle, el estar en el espacio público, etcétera, que, digamos, sí implica un peligro real, por ejemplo, o la posibilidad de ser asaltado o de estar en un evento, digamos, de disparos, etcétera, una situación de este tipo. Y yo creo que hay una afectación muy fuerte en la sociedad, una afectación muy fuerte de sentimientos de inseguridad, miedo, tristeza, dolor de lo que acontece, y donde uno puede reflejar donde uno puede asumir que uno podría haber sido la víctima o haber estado en la situación de la víctima. Y esto llega a tener efectos, por ejemplo, pues en las formas en que la frecuencia de salir, a qué espacio salir, las formas de cuidado, de autocuidado. Yo lo he notado, por ejemplo, en mí, en el asunto de los sueños, que de repente esos sueños que están en el momento más profundo, que a veces uno despierta y no recuerda, pero si uno despierta inmediatamente del sueño, es que no es un sueño cualquiera, es una pesadilla. Es decir, soñar, estar en una situación de una balacera, es algo que es, digamos, un efecto de esta violencia que uno a veces no lo tiene tan claro, pero si uno identifica estas situaciones, ve uno efectos de esta violencia en sí mismo. El gusto por salir o estos sentimientos de felicidad, que cada vez son menos, parece, o este sentimiento de que mi trabajo no tiene mucho sentido porque ayudo muy poco, porque creo que ya no tengo la posibilidad de ayudar más, creo que mi trabajo no tiene el efecto que yo quisiera, también es una respuesta ante esta situación de violencia, de estar inmerso en este contexto de violencia. Particularmente, digamos, como hombre es, y de tener esta reflexión, digamos, de las condiciones de género, de la asimetría, de las diferencias de género, pues no es muy cómodo ya estar en un contexto donde la reproducción de los estereotipos del ser hombre y un tipo de hombre y el de mujer, pues es todavía muy vigente y muy claro. Por ejemplo, voy a poner una situación quizá muy simple. El ver la reproducción en jóvenes, hombres y mujeres, donde las chicas para ligar con los jóvenes, para socializar, pues visten de manera muy estereotipada de esta mujer, digamos, de esta imagen, ¿no? De mujer fatal, y en los varones como una imagen muy, muy viril, muy, por ejemplo, un estereotipo pues son los vaqueros, ¿no? Entonces, digamos, toda una actitud y toda una reproducción de esta dicotomía muy, muy palpable, ¿no? En donde se sigue reproduciendo y justificando la violencia hacia las mujeres por pensar que ellas provocan a los hombres por vestir con minifalda, con escotes muy pronunciados. Es como que uno quisiera ver otras cosas, ver cambios, que ya no importara qué tan masculino, qué tan viril tienes que verte, o qué tan seductora o coqueta tienes que ser, como que esto siga justificando, digamos, la violencia, ¿no? Y como única forma o como una forma de ser, ¿no? Hay una gran diversidad de maneras de ser y de expresiones de ser hombre y ser mujer que no necesariamente tendrían este perfil, ¿no? Esta cabida. Entonces, el ver, por ejemplo, situaciones que uno pensaría en la frontera con este estigma de ciudad de vicio y de perdición, de el estereotipo que carga Juárez como Sodoma y Gomorra. En realidad no existe una apertura real, ni una libertad sexual, ni una apropiación de las mujeres de su propio cuerpo y sexualidad, sino que tal parece ha existido una trata de mujeres para la explotación sexual, que esto da la apariencia de que es una ciudad de una gran apertura sexual. Es una explotación sexual hacia niñas y hacia jóvenes, pero no es una libertad sexual ni una posibilidad real de las mujeres a su propio derecho de cuerpo y deseo. Entonces, esto también, por ejemplo, se refleja a través de los derechos de gays y lesbianas, que está todavía muy, muy lejos de ser una ciudad permisiva y una ciudad que efectivamente reconozca los derechos a las libertades de las personas. Dos hombres no pueden andar agarrados de la mano en Ciudad Juárez ahora. Y no es común. Todavía, por testimonios de jóvenes han sido molestados por la policía. si existe algún tipo de expresión afectiva entre hombres. En el caso de las mujeres lesbianas, ellas narran también, por ejemplo, que son no les permiten en bares, en restaurantes, estar abrazadas o darse un beso, porque inmediatamente se les sanciona, ¿no? Se les pide que se retiren o que dejen de estar expresando su afecto o que se retiren. Entonces, esta realidad pues da cuenta de que estamos confundiendo las cosas, ¿no? No hay un reconocimiento a los derechos, sino más bien han existido pues una serie de digamos de reproducción del poder del poder de las élites y bueno, pues que requiere también un cambio en estas formas de concebir lo masculino, lo femenino, ser hombre, ser mujer, con sus diferentes opciones sexuales, sus diferencias culturales, ideológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Estar trabajando en una ciudad violenta, documentando, informando, registrando este tipo de realidades que observamos, pues me ha hecho preguntarme por qué permanecer o por qué no salir de Ciudad Juárez. Ahí, de manera personal, yo siento que sí hay una cuestión real una manera de mantener un ingreso, es decir, un trabajo, pero también hay un compromiso social, es decir, hay muchas cosas que hacer. Quizá no pueda hacer ni contribuir de manera muy sustancial, pero sí poner un granito de arena, ¿no? Documentar, ir señalando algunas cosas, poder tener voz en ciertos espacios, voz de aquellas personas que no la tienen. Es cierto que nosotros no representamos a nadie. Yo, por ejemplo, soy un funcionario público como investigador, pero me da cierto lugar y me da también la posibilidad de tener voz. Y siempre pues pedir el respeto y a los derechos, ¿no? Y pensar en las condiciones de la gente menos desfavorecida, yo creo que es una manera de apoyar con esta problemática, ¿no? Un compromiso ético, digamos, profesional, de estar y de apoyar con mi realidad, con la transformación y cambio social que se requiere, ¿no? Yo sé de los costos. De manera personal te voy a decir una de las cosas que me ha facilitado la estancia es el estar solo, el no tener ningún vínculo familiar, de pareja o afectivo, porque si me llega a mí a ocurrir algo, algún evento, no quedaría afectado a alguien. Entonces, por esa parte es algo que me tiene aliviado, ¿no? Si yo tuviera una familia, si tuviera hijos, pues quizá fuera otra la situación, ¿no? Por pensar en los otros. Afortunadamente, pues mi situación me permite tomar esta decisión y mantenerme. Las consecuencias, pues son, sí hay un trabajo emocional muy fuerte, hay un desgaste emocional muy fuerte, hay un sentimiento de soledad y de aislamiento muy fuerte, pero por lo pronto estoy decidido a continuar en esta labor, ¿no? En este desempeño.